Muy bien, llegamos a la séptima semana de la escuela sabática. Déjenme decirles que la verdad es que está bastante dura. No, no, estuvo bastante interesante, bastante saturada, podría decir yo, de diferentes temas que tenemos que tocar. Y bueno, interesante también que es la séptima semana y estamos hablando de otra imagen de siete cosas. Del apocalipsis, que en este caso sería las siete trompetas. Trompetas en español, porque, bueno, el original quiere decir shofars, o que en este caso eran cuernos que se utilizaban como trompetas, digamos, se soplaban y se hacía un ruido bastante espantoso, digamos, bastante fuerte. Y bueno, esta escuela sabática va a estar bien interesante. No dejen de escuchar el podcast y continuamos. Mi nombre es Daniel y este es el podcast Escuela Sabática 7.0. La escuela sabática en la vida real. Bueno, creo que esta semana una de las cosas importantes que vamos a ver de escuela sabática que tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida real es que debemos de estar aferrados a la palabra, aferrados a Cristo, obtener la salvación de Él y principalmente poder llevar el mensaje porque es nuestro deber, es la oportunidad que se nos da de predicar el mensaje. Y como vamos a ver en el resumen de esta semana, y como vemos también que ha sucedido en el pasado, muchas veces por predicar, ha habido persecución al pueblo de Dios, digamos. Y vemos que hay estas oraciones de los muertos a causa de la predicación. Entonces tenemos que ser conscientes y meditar que el creer en Dios, el creer en el creador de este universo puede que nos vaya a traer problemas, pero creo que vale la pena. Y creo que tú también ya has experimentado cómo esta verdad cambia el sentido de la vida y vamos a ver que entonces tenemos que aferrarnos a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que pueda traernos, el confiar en Él. El overview de la semana. Bueno, nos saltamos un poco el Eureka porque vamos a ir viendo que prácticamente todo el overview es descubrimiento, descubrimiento tras descubrimiento. Bueno, entonces recordemos que estamos en Apocalipsis 8 y hablamos de trompetas o principalmente de shofares, digamos, que son estas, bueno, trompetas hechas de cuerno de carnero. Y vemos que esto tiene una relación con el servicio diario, digamos, del servicio del templo. Y vemos que se utilizaban estos shofares o estas trompetas, por ejemplo, en los holocaustos, que serían estos servicios diarios, digamos. Vemos en Números 10, del 8 al 10, ahí vemos en el 10 específicamente un ejemplo bueno, que habla de que las trompetas o estos shofares se utilizaban en esas ocasiones. Aparte hay documentos, bueno, hay un documento rabínico, un tratado rabínico que se llama Tamid, del primer siglo después de Cristo, sería más o menos un poquito después del que escribió Juan el Apocalipsis, que habla de que era costumbre, bueno, esto hablando del incensario que vemos aquí en Apocalipsis 8, del 4 al 5, hay un incensario que se utilizaba, digamos, que se arrojaba en el pórtico, entre el pórtico y el altar, y este hacía un ruido muy fuerte, y este dice que servía para recordar el día de Jehová, o cómo se llama, la idea del juicio de Dios. Entonces era para que el pueblo al escuchar el sonido recordara que se tiene que preparar para la venida o para el día de Jehová, digamos. Y vemos que este incienso también habla un poco de las oraciones de todos los santos. Vemos en el versículo 3, de ahí sacaron el incienso, digamos, y vemos que el arrojar el incensario al suelo entre el pórtico y el, ¿cómo se llama? Y el altar, representaba una respuesta de Dios, digamos, para esas oraciones de todos los santos, digamos. Que recordemos que esto está en el quinto sello, hablando un poco sobre las oraciones de los santos, digamos que serían los muertos que murieron en Cristo, digamos. Y entonces vemos que aquí empezamos con los siete sellos, hablando de que representan, bueno, el cumplimiento del plan de Dios, y vemos que tiene todo el sentido, tiene la misma asociación entonces que los siete sellos. Recordemos que eran los siete sellos, era el rollo del plan de Dios y estaban ahí los siete sellos que se iban desatando uno por uno. Entonces vemos que este tiene la misma significancia, digamos. Entonces vemos que hay un paralelismo entre los siete sellos y las siete trompetas. Entonces vamos a empezar por la primera trompeta que está en Apocalipsis 8:7 y habla ahí sobre granizo y fuego. Vemos que esto hay un ejemplo adicional, o se podemos encontrar esa misma referencia en Éxodo 9, del 23 en adelante. Y ahí hay algo muy interesante, porque ahí habla que, bueno, sucedió esto del granizo y el fuego. Y describe algo interesante, que dice que dejó de haber, por causa del granizo y el fuego, el lino y la cebada. Pero sí va a seguir habiendo el trigo y el centeno. Y bueno, esto me parece interesante porque si nos podemos un poco estudiar el significado o qué puede referirse esto de que dejó de haber lino y cebada, vemos que lino era la tela principal que los sacerdotes utilizaban en el santuario. Entonces iba a dejar de haber esta necesidad de un santuario terrenal, digamos. Aparte también la cebada es la semilla, digamos, del pan de los pobres, digamos, se conocía, digamos, y vemos que Jesús siempre habló de que bienaventurados los pobres, que él, ¿cómo se llama? Con él iban a tener alimento, digamos, hablando todo esto espiritualmente. Y aparte vemos que justo en Juan 6, creo yo que está lo de la alimentación de los 5.000, Jesús un día fue que alimentó a los 5.000 con panes de cebada y pescados, y al día siguiente habla de que Él es el pan de vida. Entonces vemos que habla de la representación de Él, de Cristo, y vemos que deja de haber lino y cebada, es decir, Cristo ya no iba a estar aquí en la tierra y tampoco iba a ser ya necesario, digamos, la obra de los sacerdotes en el santuario, porque ya Cristo había cumplido el acto o digamos lo que representaba esta obra en el santuario. Entonces me parece interesante que el primer sello habla de eso y justamente encaja con el primer, perdón, el primer, la primera trompeta, y justamente encaja con el primer sello, porque el primer sello, recordemos de qué era el pueblo de Dios, digamos, justo después de que Cristo se fue de la tierra, digamos, justo la cristiandad primeriza, digamos, los primeros cristianos. Entonces tiene una conexión exactamente con el primer sello. Y ahora vamos a ver el segundo sello. ¿Será que va a tener conexión con el segundo sello? ¿La segunda trompeta con el segundo sello? Bueno, vamos a ver. Dice que cayó una gran estrella ardiendo como antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Vemos aquí. Perdón, me perdí. Sí. No, no, me perdí. Dice, cayó, más bien, como una gran montaña ardiendo en fuego y fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí vemos que está hablando de sangre y dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahí estamos viendo que habla de sangre, de una gran cantidad de sangre. Y vemos que justamente el segundo sello era un caballo bermejo. Recordemos que hablaba de sangre, digamos, lo estudiamos hace 2 semanas. Si quieren repasar, pueden ir al episodio de hace 2 semanas que habla de los siete sellos. Y vemos que justamente tiene relación entonces el segundo sello con la segunda trompeta. también tienen relación, digamos, que habla de esta muerte, digamos, en las iglesias que iba a haber, y aparte de del otro lado, digamos, vemos que ahí hablaba en el sello de una muerte, pero que los dos iban a ser causa de muerte, digamos. Y de ahí vamos a ver la tercera trompeta, a ver si de verdad tiene relación con el tercer sello, vamos a ver. Bueno, estudiando ya un poco más, vemos que el tercer sello está cruzado con la cuarta trompeta, y el cuarto sello está cruzado con el tercer shofar. Al menos yo me di cuenta de eso, digamos, que justamente en el tercer sello habla de un caballo negro. Recordemos que hablamos de que el sello era oscuridad, falta de la palabra, iba a haber escasez de la Biblia. Y justamente el cuarto. La cuarta trompeta en el versículo 12, 8, 12, dice que, bueno, todas las fuentes de luz se iban a, digamos, a herir, digamos, o destruir, digamos. Entonces vemos que dice que para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y sí mismo de noche. Y vemos que entonces habla de oscuridad y eso tiene relación con el tercer sello, que era el caballo negro de oscuridad, digamos, la escasez de luz. Y ahora vamos a ver la tercera trompeta. ¿Será que de verdad, como yo les estoy diciendo, tiene relación con el cuarto sello? Y vemos que habla de que cayó una gran estrella ardiendo como antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Iba a haber problemas con, iba a haber escasez de agua, digamos. Y dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, es decir, amargas, digamos. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Vemos que habla de muerte y de escasez, digamos, de agua, digamos. Y vemos que justamente el cuarto sello habla de muerte también. Vemos que el cuarto sello en específico habla de que era color pálido, como de muerte. Y vemos que habla del Hades, ¿cómo se llama? De que hay muerte en esa época, digamos, o que la iglesia está como muerta. Y vemos que justamente tiene relación aquí la muerte, digamos, la gran muerte que causan en esas aguas amargas, digamos, porque no están sin sabor, así como la iglesia estaba como muerta en el cuarto sello. Y vamos a ver que justamente en el quinto sucede algo extraño. A mí me parece muy curioso porque ahí empieza, al igual que en los sellos, recordemos que en los sellos a partir del cuarto dejó de haber los seres vivientes, los cuatro seres vivientes que representaban la tierra, digamos. Y vemos que aquí igualmente sucede algo antes del quinto y dice, y miré oír un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay de los, ay, me faltó un ay, son tres, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Vemos que aquí alguien interrumpe, el ángel interrumpe y menciona como que estos tres trompetas van a ser diferentes o ay de los moradores de la tierra. O sea, estas tres trompetas no, capaz no representan específicamente periodos de tiempo, sino que cosas que van a suceder en la tierra. Y justamente vemos que es como que inicia esta sección diferente. Y esto mismo había sucedido en los sellos. Recordamos que justamente entre el cuarto sello dejaron de haber los seres vivientes. Por ende, ya no iba a ser en la tierra. Ahí habla un poco de el juicio a los muertos y ¿cómo se llama? Y vemos que aquí igualmente hay una separación. Y vemos qué sucede aquí en el quinto ángel. Dice, bueno, es un poco extenso, vamos a hacerlo un poco rápido. Dice, tocó la trompeta, una estrella cayó del cielo a la tierra. Veamos, ¿qué nos recuerda una estrella que cayó del cielo a la tierra? Bueno, creo que como muchos me estarán respondiendo con la mente, es a Lucifer, digamos. Que cayó, digamos, y dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Esto es una parte interesante y complicada, digamos, porque justamente dice que se le dio la llave del pozo del abismo y subió humo del pozo como de gran horno, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas. Sobre la tierra se les dio poder, como tienen los escorpiones de la tierra, y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosas semejantes alguna, ni ningún árbol, sino solamente a hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vemos que aquí hay algo muy extraño, digamos. Digamos, a Lucifer se le da la llave del abismo, abre, hay humo, salen langostas, y se les dio poder para molestar, digamos, a las personas de la tierra. Pero que no molestaran a los que no tuviesen sello de Dios en sus frentes. Y dice, y les fue dado a que no matasen, sino que atormentase 5 meses, digamos, su tormento como tormento de escorpión cuando hiere a hombre. Y aquí me parece otra cosa interesante. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Dice, buscarán no morir, sino la muerte. Buscarán las cosas que estén relacionadas a la muerte, se puede interpretar ahí, pero no la hallarán. Y ansiarán morir. Aquí sí dice, aquí menciona que van a desear morir, pero la muerte huirá de ellos. Y dice, el aspecto de langostas era como caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Vemos que esto tiene otra conexión. Si ustedes lo desean leer bien en Joel 2, Joel 2 habla un poco de eso y vemos que en Joel 2 se refiere justamente a, bueno, poderes destructivos, pero no eran de Dios, digamos. Ahí habla que entonces el pueblo de Israel, al ver esos poderes destructivos, acudía a Dios y entonces Dios dijo, ahí en Joel 2, habla de que Dios le quita el poder al del norte, que en este caso podemos interpretar que es el enemigo, el mismo que liberó estas fuerzas destructivas, estas langostas, digamos, porque las langostas representan como que estos poderes destructivos o los demonios, digamos. Y justamente vemos que ahí mismo en Joel 2, entonces Dios le quita el poder al del norte, es decir, al que mandó a liberar todos estos poderes destructivos, y él toma el poder y promete a Israel reinar para siempre. Entonces vemos que Joel 2 también nos da un poco de pista sobre qué está sucediendo aquí. Vemos que hay poderes destructivos, demonios, digamos, que son como langostas, digamos, que atacan a las personas. Y no sé si ustedes, yo no la he visto, pero por si de casualidad vieron una película, ¿cómo se llama? No se la recomiendo ver, por cierto. Pero por si de casualidad vieron una película que se llama Bird Box, que estaba famosa ahorita en memes. Como que vemos que tiene algo de relación y vemos que en realidad normalmente, o sea, algo muy complicado y la razón por la que yo no veo muchas películas es porque muchas veces en Hollywood, como que si hubiera alguien que supiera qué es lo que va a suceder, siempre hay mensajes ahí metidos y digamos, y justamente habla un poco de esto de los escorpiones, más bien de las langostas, en realidad no lo habla, simplemente mentalmente hago esa conexión porque justamente trata de algunos como que demonios o cosas que no ven las personas y los atormentan y dice que y las personas ansían morir y cómo se llama, entonces como que tiene una cierta conexión y no sabemos en qué momento va a suceder esto, digamos. Bueno, y continúa aquí el quinto ángel, el quinto sello, y dice que con este quinto sello termina el primer ay. Entonces recordemos que son tres ays. Ahora vamos a ver el siguiente que habla un poco sobre, veamos, el sexto ángel en el versículo 13. Habla de muertos, digamos, dice que justamente desata cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, eso está en el versículo 14. Y justo vemos que de pura casualidad, no, no, ya sabemos que no es casualidad todo lo que está aquí en la Biblia, pero justamente en el sexto sello, justamente habla de los cuatro vientos, de los cuatro vientos que iban a destruir la tierra. Y aquí vemos a cuatro ángeles que estaban atados, digamos, y vemos que en el sexto sello habían cuatro vientos que estaban siendo refrenados, digamos. Y entonces justo habla en el 15, preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Esta destrucción, digamos, que ya habíamos estudiado en el sexto sello. Y justamente vemos que hay una, digamos, estos cuatro ángeles, digamos, tienen estas cuatro plagas o estas plagas que son el fuego, humo y azufre, y por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, humo y azufre. Y vemos aquí un poco de lo que iba a suceder. Bueno, va a haber destrucción por medio de fuego, humo y azufre. Y curiosamente, Para este entonces, se supone que la humanidad o la perversión va a ser tal que miremos en el 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, las de fuego, humo y azufre, ni aún así se arrepintieron. Y ahí continúa, ni dejaron de adorar a los demonios, ni las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos que a pesar de que vieron toda esta destrucción, a pesar de que vieron el poder de Dios por medio de estas plagas atacando, digamos, a gran parte de la tierra, no se arrepintieron. Y vemos que hay un número incompleto, digamos, de destrucción. Entonces vamos después y vemos que en el 10 hay un interludio musical. No, no. Un interludio, otra separación, digamos, muy interesante. Y recordamos que esto mismo nos sucedió en los sellos. Yo tengo por aquí todas mis anotaciones. Que justamente tenemos un interludio. Después de los vientos tenemos este interludio de los 144.000 o las 12 tribus y los sellados. Entonces, como que, oh, es, no sé, es interesantísimo, es muy eureka todo, que hay tanta relación entre estas cosas, digamos, y todos los significados que hay por dentro. Y entonces vemos que justamente este interludio habla de, bueno, veamos, está en Apocalipsis 10, ya me perdí, aquí estamos, del ángel con el librito. Entonces, este interludio habla de que encuentra un ángel, digamos, que tenía un librito, y dice que este ángel se para en medio de la tierra y el mar, lo cual representa que es un poder universal, digamos, porque justamente recordemos, bueno, lo vamos a seguir estudiando, pero el mar representa, bueno, los poderes de la tierra o, ¿cómo se llama?, los reinos de la tierra y como que es un poder global, digamos, porque abarca la tierra y el mar, el poder de este ángel que se para, digamos. Que bueno, este ángel es muy interesante porque tiene el arco iris sobre su cabeza. Recordemos dónde vimos el arco iris. Lo vimos en el trono. Y aparte dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Dónde más hemos oído esto? Entonces vemos que justamente este, ¿cómo se llama? Ángel fuerte. Digamos, aparte de que se para sobre la tierra y el mar. Y habla como un león, dice en el versículo 3, como ruge un león, o sea, cuando clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y vemos que ¿quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién ruge como león, digamos? Es una representación de Dios y Cristo también. Entonces vemos que también dice en el versículo 4 que más bien el versículo 3, siete truenos emitieron sus voces cuando él hubo hablado. ¿Dónde más hemos oído truenos después de que alguien habla? Vemos que todo está en relación con el trono y Dios y el Cristo, digamos. Y vemos que después dice que cuando los siete truenos hubieron emitido voces, Juan iba a escribir lo que escuchó. Pero dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los siete truenos, han dicho, y no las escribas. Vemos que aquí nos revela que hay cosas que nosotros no sabemos, que Juan no escribió en Apocalipsis, hay cosas que nos van a ser reveladas y que tenemos que confiar, digamos, tenemos que confiar porque vemos que tenemos gran iluminación por medio de este libro y a pesar de eso hay cosas que nosotros no vamos a saber, entonces esto nos ayuda a aprender a confiar en Dios, digamos. Y de ahí continuamos. Dice que el librito se lo da a comer a Juan. Vemos aquí esto más adelante. Veamos. Me pierdo. Bueno, se lo da a comer a Juan, así en Apocalipsis 10, del 8 al 11. Sí, justamente ahí está. El comer en la Biblia, bueno, se utiliza normalmente para escribir la aceptación de un profeta, digamos, un mensaje de Dios y proclamarlo a la gente. O sea, por eso comer, digamos, por la boca, lo recibe y lo proclama, digamos. Y dice que al momento de recibirlo el mensaje es una buena noticia, pero al proclamarlo a veces resulta amargo y porque la verdad es que, como les digo, muchos de los que reciben la palabra y confían en Dios y lo predican muchas veces se encuentran con problemas. Vemos eso a lo largo de la Biblia con todos los profetas. No hubo profeta que no le hubieran hecho nada malo, digamos. Y vemos justamente que aparte, en el versículo, bueno, habla un poco de que Juan recibió ese librito y se profetiza eso que recibe, digamos que es dulce al inicio, pero cuando se come es amargo, digamos, eso es el representante. O lo que representa la profecía, digamos que cuando se predica te puede terminar siendo muy amargo porque no se recibe bien la profecía, digamos. Y vemos que eso tiene relación con lo que sucedió en 1844, cuando estudiaron bien la profecía y cuando se predicó, muchos no lo quisieron aceptar o que se sufrió principalmente el chasco, digamos. Y vemos que después continúa un poco con dos testigos. Esto me parece muy interesante, digamos. Primero se le manda a Juan a medir, digamos. Dice, mide el templo de Dios. Recordemos que medir en la Biblia, digamos, es una representación de juicio, digamos. Vemos, por ejemplo, en Daniel, este rey que fue medido y fue hallado falto, digamos. Mené, Mené, Tekel, Uparsin, digamos que ha sido medido y fuiste hallado falto, digamos. Entonces, medir es este juicio, digamos. Y dice que se mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Quiénes adoran en el templo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios. Entonces, justamente en este momento es el juicio, digamos, al pueblo de Dios. Y vemos que no se hace juicio a los gentiles, dice. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Bueno, entonces aquí vemos que va a haber un periodo después de que se juzgue al pueblo de Dios y hasta juzgar a los que no son el pueblo de Dios o los que no creen y no adoran a Dios, digamos. Y vemos que habla un poco de los testigos. Hay varias interpretaciones al respecto, pero a mí me llama la atención la descripción aquí en Apocalipsis 11:3. De los dos testigos, que dice que estos dos testigos profetizan, y aparte dice que están vestidos de cilicio, y aparte dice que los dos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Vemos eso en Zacarías 4:3, 11 al 14. Vemos que allá se explica qué son estos dos testigos, que son las personas que van a representar o van a llevar el mensaje de Dios. Y justamente vemos otra descripción muy interesante que aquí dice: si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y vemos justamente ahí en el versículo 6, 11:6, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí, bueno, ¿qué profeta tuvo poder de que no lloviera cuando profetizó? Bueno, vemos que este era Elías. Y veamos qué dice después. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue el que profetizó y tuvo poder para hacer eso? ¿O quién? ¿O que pudo convertir el agua en sangre o lanzar plagas? Bueno, fue Moisés. Y vemos que justamente aquí está hablando descripciones específicas de Moisés y Elías, y cómo se llama, y qué fue lo que hicieron ellos, digamos. Entonces vemos que pareciera que está describiendo que estos dos testigos tienen que tener el espíritu de Moisés y Elías, digamos, esta forma de predicar, esta forma, y los temas que tocaron Moisés y Elías, digamos, que sería, predicar este mensaje, digamos. Esto lo podemos estudiar más adelante, pero vemos que justamente está haciendo una referencia muy interesante ahí. Y vemos que después se habla que estos profetas, digamos, son muertos, digamos, o estos dos testigos, sigue avanzando que los testigos son muertos, y porque los moradores de la tierra se enojan con ellos, digamos, por el mensaje que están predicando. Entonces tenemos que estudiar qué es el mensaje que predicaban Moisés y Elías a los pueblos para ver qué es el mensaje que nos toca a nosotros predicar, digamos. Y vemos que los moradores de la tierra se regocijarán con ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque los mataron, digamos. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que se tiene que predicar para molestar a todos y que quieran matarnos? Y dice. Y dice después que después de 3 días, no dice a partir de cuándo, digamos, porque ya no hay fechas, digamos, cronológica, sino que aquí simplemente es que después de 3 días de muertos, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, es decir, resucitaron, dice, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y entonces vemos aquí que esta es una resurrección, digamos, de los que estaban predicando, de estos dos testigos, y dice que en aquella hora hubo un gran terremoto. Esto es en el versículo 13, justamente. ¿Dónde, en qué momento fue que hemos visto un terremoto? Sí, por supuesto, en la venida de Jesús, digamos. Y aquí dice, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces aquí este es otro evento, otro ay que sucedió. Y vemos que entonces ya la séptima trompeta es la conclusión de la historia. Dice, y hubo grandes voces en el cielo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta es igual que el séptimo sello, que es finalmente la institución del templo de Dios o del reino de Dios cuando ya Cristo vuelve, digamos. Es la conclusión de la tierra. Vemos justamente que habla, bueno, habla de muchas cosas y habla de que se airaron las naciones, su ira ha venido, el tiempo es juzgar a los muertos, dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, los pequeños, los grandes, destruir los que destruyen la tierra. Aquí vemos que tiene todo en conjunto, digamos. El tiempo de Dios fue abierto, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Vemos que ya son las señales de la venida de Cristo. Entonces vemos que el séptimo sello, al igual que la séptima trompeta, refieren a la venida de Cristo. Entonces, esta semana estuvo muy cargada, como habrán visto, y creo que quedó bastante largo el audio. No he visto cuánto queda totalmente, pero espero que les haya servido este resumen o súper resumen, digamos, de esta escuela sabática. Y vemos que fue todo muy impresionante, hubieron muchos eurekas y principalmente recordemos qué es lo que debemos hacer. Bueno, estudiar la palabra, aferrarnos a ella, por más que pueda resultar amarga por la predicación y por más que puede que nosotros seamos esos que atormenten a la tierra y que ellos terminen matándonos, digamos, por predicar la verdad, por predicar lo que Dios quiere que ellos sea, porque en realidad lo que nosotros queremos predicar es la salvación para ellos. Entonces, nuestro deber es ese, digamos. Y debemos de estar tranquilos porque, como vemos aquí, como vemos en Joel 2, por más que sucedan las cosas, digamos, como vemos también aquí en el 9, digamos, si nosotros confiamos en Dios y dejamos que y hacemos más bien y recibimos el sello de Dios que vemos que estudiamos la semana pasada y recibimos el sello de Dios en nuestras frentes, el que sería el testimonio de Jesucristo y guardar la ley. Nosotros podemos estar confiados que todas estas cosas que sucedan, más bien, en vez de preocuparnos, lo que nos deben de hacer es darnos confianza de que se están cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, los dejo con esto y que Dios les bendiga.